Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, aquí en los estudios de Radio Martí, como siempre, le saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. El saludo, como siempre, claro, dentro y fuera de Cuba, la audiencia que tenemos acá en el programa. Hoy la primera nota: Cuba está confirmando 40 nuevos casos de la COVID-19, hasta 666. Siguen 21 muertos hasta ahora. España homologa a cientos de médicos cubanos, pero Cuba, ojo, Cuba tiene la última palabra. Y Oslo Freedom Forum denuncia el uso de la COVID-19 por regímenes totalitarios. Y también, ¿por qué no? Cuba aparece entre los países más restrictivos en materia económica.
Sí, señor. Bueno, esas son las noticias que tenemos para tratar hoy. La vamos a hacer con Miriam Leiva, nuestra tertuliana. Se encuentra en La Habana, la periodista independiente que ya ustedes conocen hasta por la voz. Sí, señor. Hasta por la voz. Y cuando lo digo, no lo digo en juego, lo digo porque hubo un oyente que un día se le acercó y le dijo: señor, usted no es la que habla por allá por Radio Martí. Sí, soy yo. Ah, mire, la conoció por la voz. Qué bien. Con ella nos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida al programa.
Buen saludo para todas las personas que nos escuchen y bueno, les deseo a todos buena salud.
Eso es lo que hace falta, Miriam, eso es lo que hace falta, no solamente para nosotros y para ti, para todos nuestros radioyentes. Hay que cuidarse, esto no es un, como yo digo, esto no es un dolor en un dedo, no, esto es algo serio, pero cuidándose uno puede pasarlo, así que no enfrentarse ni batallar, no, yo no batallo contra las enfermedades, uno lo tiene que pasar lo mejor posible, pero bueno, vamos a las informaciones.
Bueno, la primera: Cuba está confirmando 40 nuevos casos de COVID-19 para un acumulado de 766 positivos hasta el martes, día que no reportaron más muertes y aumentó a 132 el total de pacientes recuperados. Los nuevos enfermos fueron detectados entre 1.634 pruebas completadas la víspera, elevando a más de 18.800 los estudios realizados en la isla, según informó el director de Epidemiología, el del Ministerio de Salud Pública, Francisco Durán. Este reporte mantiene la tendencia de las cifras diarias de contagios en la última semana, que oscilan entre 30 y 61 positivos. De los nuevos casos, todos son cubanos con edades entre 8 y 88 años. 23 se habrían infectado por el contacto con otros positivos y todavía queda por confirmar el origen del contagio en los restantes 17. Dice la información que en los hospitales cubanos hay 9 pacientes en estado crítico, otros 3 graves, mientras que 599 no presentan complicaciones. 11 recibieron el alta médica, lo que eleva a 132, como decía, el número de recuperados. 2.500 personas permanecen aisladas en centro sanitario, otras 7.167 están confinadas en sus hogares por ser contactos de posibles enfermos. En total, 766 positivos, 21 fallecidos hasta hoy.
Ese es el número. Hay estabilidad en cuanto al número, así que no sube mucho. Sube más o menos ahí, casi estable todos los días. Y bueno, Miriam Leiva.
Yo no creo que esté estable.
Como
40
no.
Personas más.
Sí,
no es
sí,
estable.
Pero oscila siempre fijo. Nunca hay un pico. Hay más o menos 40,
eso
45,
es poco a poco.
50. Ah, y poco a poco. Va subiendo poco a poco. No hay pico. Miriam Leiva.
Bueno, mira, es que también hay lugares que han tenido casos, pero que han tomado medidas muy drásticas, digamos, uh-huh, para tratar de que no se multiplique. Por ejemplo, Cienfuegos hace varios días que no tiene reportado coronavirus, y es un orgullo para los cienfuegueros, ellos que dicen: nosotros somos los que hemos logrado. Y es verdad, desde el primer momento ellos, por ejemplo, pusieron a la entrada de la ciudad, ¿no? Bastante más lejos de la entrada a la ciudad, tomaron medidas de medir fiebre, medir temperatura, limpiar los autos, etcétera, etcétera. Bueno, han logrado eso. Sin embargo, hay otros lugares lugares donde han tenido que cerrar pueblos completos porque se extiende el virus, pero sobre todo porque son contactos, o sea, es de contacto interno, no es que sea importado, como se dice, sino que se ha transmitido de una persona a otra. Ya existe, empezó por Pinar del Río, bueno, de eso existe en Matanza, en la Isla de la Juventud, en Granma, en Holguín. O sea, en Holguín realmente es muy preocupante, hay muchos casos en Holguín. Y así sucesivamente. Las autoridades han dicho que esperan el pico para mediados de mayo. Realmente las condiciones en Cuba son bastante difíciles de mantener, sobre todo aquí en La Habana, que es una ciudad que tiene, claro, la mayor descarga de población, 2 millones y pico, y además de eso tiene el problema de los abastecimientos, las colas. Aquí las personas tienen inevitablemente que hacer cola porque si no, no tienen acceso a los alimentos. Los alimentos llegan en pequeñas cantidades, es como se venden, y por eso las grandes colas, que además están muy mal, digamos, gestionadas por a veces en algunos establecimientos, son muy lentos como van vendiendo, y entonces eso hace que las colas duren horas. Y claro, hay personas que por más que quieran mantener una distancia, pueden pasarse horas y horas en una cola entre lo que marcaron, fueron, velaron y después se quedaron allí, pues eso puede transcurrir prácticamente casi 24 horas. Entonces, esa es una situación que hay que lamentablemente desde hace mucho tiempo aquí en La Habana y en Cuba en general ha habido una gran falta de abastecimiento, y entonces eso ha hecho que entre que no ha habido abastecimiento y además de eso que las personas tienen salarios muy bajos, pensiones muy bajas y dependen en gran medida, en una gran parte de las remesas, porque afortunadamente le mandan sus amistades y familiares, pues eso hace que el poder adquisitivo sea muy bajo y que, bueno, la mayoría de la población no tenga una reserva en su casa para poder subsistir, no digo yo meses, sino una semana, y hay quienes están, por ejemplo, hoy me hablaban de que se han quedado sin arroz en la casa, y no, ya el arroz por la libre no lo encuentran, que se vendían mucho, bueno, en la mayor parte de los lugares, o sea, cosas, productos elementales que no hay, y hay una situación muy crítica con eso, y claro, eso hace que las personas tengan que salir y haya más contacto entre la gente.
Claro, de todas maneras, de aquí a mayo queda mucho todavía, o sea, a niveles de enfermedad. No sé cuáles son los criterios que está usando el MINSA para decir que el pico pudiera ser en mayo, cuando ya el país cerró hace varias semanas y se sobreentiende que después que cierra, en 2-3 semanas se produzcan los picos, ¿no? Y ya no haya más entrada, o por lo menos no mucho más entrada. De todas maneras, sería bueno que el doctor Francisco Durán en sus conferencias diarias pueda explicar por qué es que esperan el pico para mayo o para mediados de mayo. Sería interesante porque entonces estos números que estamos dando ahora pudieran subir drásticamente y sería mucho peor para Cuba y los cubanos, claro está.
No tiene Cuba todavía 30 días de haber cerrado el país.
Sí, pero
tiene 30 días de haber cerrado, por ejemplo, la entrada y salida de turismos y de cubanos residentes dentro y fuera del país.
Claro, y en dos
todavía
semanas,
tiene tiempo, ¿no?
Y en 2 semanas se sobreentiende que comienzan a salir los síntomas de los enfermos hace,
claro,
30 días.
Era lo que nos sucedía acá en Estados Unidos. Hace 2 semanas nos decían que llegarían a más de 100.000, 200.000 los muertos, y en las últimas horas pues eso se reduce, ¿no? Es dependiendo.
Gracias a Dios se reduce.
Es dependiendo también del comportamiento social de las personas.
Eso
también hay que enfatizarlo mucho, sobre todo para el cubano. Sabemos que el pollo no viene a la puerta, que el pollo aquí lo va a buscar a donde está, y que la leche la da la vaca, pero desgraciadamente la vaca no entra al pueblo, y así todas las cosas.
La disciplina social, de verdad que sí, es sumamente importante, no porque lo dice el gobierno, está bien, perfecto, pero lo decimos nosotros también, la disciplina social, mantener distancia, esa gente que se sienta a jugar dominó, y cuidado.
Bueno, Díaz-Canel se lo dijo. Esa gente que he visto jugando dominó esquinas, se acabe esa mesa de dominó. Acá tampoco se permite jugar dominó, por cierto.
No, es una irresponsabilidad.
Y es irresponsable.
Hacerlo.
Y las personas están tomando distanciamiento, y yo les digo de verdad, traten de hacerlo. Es la mejor forma de no contagiarse.
Bueno, creo que Cuba tiene un spot que dice así, la mejor vacuna es el distanciamiento. Claro. Creo que dice así y es verdad.
Está bien.
Sí, señor.
Hablando de Cuba, 134 médicos cubanos han recibido la homologación universitaria para sumarse al dispositivo contra el COVID-19 en España. Sin embargo, no todos podrán incorporarse inmediatamente. En varios casos, una vez más, el régimen de La Habana tendrá la última palabra. Datos oficiales facilitados a Radio Televisión Martí por el Ministerio de Universidades de España indican que 82 de estos casos han sido resueltos desde la declaración del estado de alarma. Las homologaciones forman parte de un programa extraordinario que también agiliza las autorizaciones de residencia y trabajo de sanitarios extranjeros. Hay que declarar o afirmar en este caso que no es solo para los cubanos, la nota es de Cuba, pero es para todos los sanitarios extranjeros. Tras las autorizaciones ministeriales, los médicos están obligados a colegiarse con un certificado de buenas prácticas emitido por sus países de origen. Y aquí está el gran problema. Y es aquí donde interviene el gobierno cubano. Estela Marina Pérez, que es la directora del grupo legal Aristeo, considera que los trámites son complicados. Por ejemplo, no se pueden pedir antecedentes penales a Cuba en esta situación de estado de alarma, porque el espacio aéreo está cerrado. Y el certificado de no inhabilitación no se puede solicitar a Cuba por ciertos y determinados otros requisitos. En fin, los recién graduados solo necesitarían una declaración jurada en España para acceder a los colegios médicos, según el testimonio de solicitante.
Sí, señor, una verdadera lástima. Ojalá que le encuentren una solución y que Cuba quiera cooperar. Vamos también a poner esa parte, que el gobierno cubano quiera cooperar y darle a estos médicos que se han quedado en España, no son médicos enviados, no son brigadas enviadas por Cuba, son médicos que se han quedado en España, que puedan homologarse y ayudar a España con tanta falta que hacen médicos en España.
Y lo que requieren es prácticamente los colegios médico, sí, las instituciones médicas, que usted demuestre de verdad que usted tiene una certificación como médico, que usted tiene buena o tuvo buena calificación y que usted, como dice aquí, tiene buenas prácticas, que claro, al menos es buen médico, ¿no?
Sí, Miriam.
Sí, en España hace años pues estaba homologado, o sea, se reconocía el título cubano, eso fue hasta el año, los años 80 y pico más o menos, y después, bueno, pusieron esto de que había que hacer un examen, o sea, una revalidar el título, y eso pues seguramente hubo presión de parte del gobierno cubano porque se estaban quedando médicos en España y realmente como tenían buena calificación, bastante en general, tenían recomendaciones que de otros médicos de mismos españoles, pues tenían buena, o sea, ingreso en lugares que tenían buenos puesto que eran muy eficientes, como sabemos que los médicos cubanos son. Y también quiero decir que es la necesidad, sobre todo, por ejemplo, de enfermeros. En España, aunque ahora no estamos, lo que ha salido en la prensa no es lo de los enfermeros, pero lo que son enfermeros también son muy necesitados. Ellos necesitan, como en casi todas partes del mundo, pero bueno, necesitan una mayor cantidad de personal de enfermería y consideran a los cubanos calificados. Y bueno, los que han podido irse en muchos lugares también están teniendo éxito ahí en España. Lamentablemente es una situación que ahora se abre por esta cuestión del coronavirus, pero ojalá que el gobierno cubano no ponga, digamos, pretextos políticos que le va a dar una vuelta, bueno, que no son políticos, pero en realidad lo son. El que se ha ido de Cuba tiene derecho a trabajar, incluso la mayoría trabajaron aquí suficiente tiempo como para haber pagado lo que hubiera costado sus estudios. Y entonces ya tienen y son personas establecidas que están seguramente trabajando por debajo de su calificación porque, bueno, al estar allá y no está convalidado el título, pues no pueden ejercer como médicos, y el permitírsele, pues le daría posibilidades a ser incluso más útiles ahí en España. Claro, el gobierno cubano eso lo puede manejar mucho porque tenga temor en que se queden más médicos en España, ¿no? Pero de todas maneras el país está cerrado y no es tan fácil para los médicos trasladarse, y además esto es una situación de emergencia que creo que es humanamente, digamos, es una cuestión de humanidad humana, tanto para los pacientes en España como lo necesitan, como para los cubanos, que pudieran ser mucho más útiles a sí mismos y a otra sociedad.
Estás escuchando las noticias como son.
El Oslo Freedom Forum denunció en la primera jornada de su conferencia virtual global el uso de COVID-19 por regímenes autoritarios, empezando por China, el país donde se originó, para tratar de aplacar los movimientos democráticos. China es responsable de haber convertido lo que era una epidemia en pandemia, afirmó el presidente del foro y de la Human Rights Foundation en la apertura de las sesiones abiertas a opositores activistas pro derechos humanos de todo el mundo. La extensión del coronavirus arrancó en la negación de la alerta lanzada por Li Wenliang, así afirmó en relación al fallecido oftalmólogo de Wuhan, quien detectó la peligrosidad del nuevo coronavirus semejante al SARS, pero fue silenciado por la censura de su país. También a los exponentes de tiranía e intentos totalitarios asiáticos ha seguido movimientos preocupantes que tratan de atenazar los fundamentos democráticos en Europa. Están hablando, por ejemplo, otros casos, una periodista norteamericana que durante muchos años estuvo radicada en China, ahora de regreso en su país, acá en Estados Unidos, habló del ultranacionalista Víctor Orbán, quien logró la aprobación del Parlamento una ley especial para luchar contra la pandemia y que le otorgan poderes extraordinarios sin límite temporal. Y entre otras cosas, esto es una cita que reúne opositores, activistas de países como Cuba, Venezuela y también China. Incluimos la nota de los restrictivos en materia económica.
También, claro que sí, es parte de lo mismo.
Claro, las libertades económicas en Cuba están entre los países más restrictivos, según el Índice Mundial 2020, y el puntaje de libertad económica situada en la categoría donde se reprimen estos derechos es 26.9, ocupa el lugar 178 detrás de Eritrea y por delante de Venezuela.
Esta es la información de Heritage Foundation. Y el otro lado, la parte de el Oslo Freedom Forum tiene una declaración, y ya con esto paso, Miriam Leiva, buenísima. Y dice, la pandemia totalitaria se extiende por todo el planeta como lo hace el coronavirus. Es decir, en este momento hay muchos gobiernos apoyándose en el coronavirus para violar las propias constituciones de sus países. Miriam Leiva.
Bueno, es que también hay gobiernos que no han tomado las previsiones oportunamente, que han incluso reducido la importancia o la gravedad de la pandemia, y ahora se encuentran un poco que cuestionados, ¿no? Un poco no muy cuestionados, porque están creciendo la cantidad de enfermos y además sobre todo de muertos. Y otros gobiernos que, bueno, tradicionalmente han sido, han coartado, han limitado o no han permitido el acceso a la información y su divulgación. Y entonces, bueno, ahora toman el pretexto del coronavirus para reprimir todavía más esta acceso a la información. Y bueno, ahí estamos viendo que el acceso de Orbán en Hungría, que es increíble, Hungría, que es un país de la Unión Europea, sin embargo tiene a este primer ministro, que además es votado por su población, ¿no? Sí. Que ha tomado desde el principio, hace ya varios años, medidas tremendas de cierre de lo que es la libertad de información. Y bueno, en Cuba sabemos que siempre el gobierno procura, busca todos los medios para que no fluyan las informaciones, sobre todo hacia el exterior. En el caso económico, quiero decir que en Cuba, mientras que no se abra a la libertad económica, que inclusive pueda, en el caso ahora mismo que hay tantos problemas con los alimentos, mientras que no se abra las posibilidades del campesino de trabajar libremente, de ganar más, que sea más mejor retribuido su trabajo, pues vamos a caer en una situación muy, muy crítica y muy grave, porque todo este tiempo de paralización de trabajo en muchos lugares, sobre todo empresas, y bueno, aunque se le pide al campesino que siga produciendo, pero también tiene sus limitaciones, porque entre lo que se le prohíbe y además el temor por el coronavirus, y que ahora vienen los meses de verano, pues, que casi no hay producción agrícola, pues aquí vamos a tener una situación, de alimentación muy crítica y agudizada por la situación económica. O sea, el gobierno no tiene dinero para importar y ahí viene una gran crisis, o ya se está produciendo una gran crisis económica internacional que indudablemente va a afectar Cuba. O sea, si no hay apertura económica en general, pues sencillamente todavía va a ser peor la situación de nuestro país y de nosotros, por supuesto.
Ahora, Miriam, las medidas que está tomando el gobierno, y me quedo con esta parte económica porque tú llevas mucho tiempo hablando del tema, incluso has vuelto a publicar las redes sociales, en este caso Cubanet, te ha vuelto a publicar un artículo que has escrito desde Cuba, que lo han titulado "Habrá que desatar las capacidades e ingenio de los cubanos". Las medidas que está tomando, por ejemplo, vimos una última medida, que es en las tiendas TRD, estas tiendas recaudadoras de divisas, ahora para evitar las colas, para en las bodegas y en otros puntos, ahora están dando ahí el pollo, el aceite y algunas cuestiones de aseo, algunos artículos de aseo, por la libreta, a precio de dólares, ¿no? Al precio de dólares, pero por la libreta. Lo están asignando algunas tiendas de estas recaudadores de divisas. O sea, el gobierno está tomando algunas medidas, pero esto no son medidas ni tan siquiera a corto plazo. Esto es para evitar quizás la conglomeración, para evitar la cola. Pero esto no hace que el país vaya a echar adelante, Miriam.
No, esto no hace que el país sea eche adelante. Esto lo que demuestra es que como no tienen ni siquiera suficientes productos para vender en las tiendas de venta en divisa, ¿qué hace? Que no es que te lo anoten por la libreta o que tú tengas derecho por la libreta, no, porque no hay suficiente producto. Además, el gobierno lo ha dicho, no tiene suficiente producto para poner nada por las cosas por la libreta. Lo que pasa es que es un control, claro, de que tu libreta ya ha comprado este producto en esta ocasión y que no puede venir otro de tu libreta a comprar. O sea, esa parte no te la han explicado, pero es así. Sí te da cierta garantía en el sentido de que una persona que no sea comprador, digamos, de esa área, o que tenga acceso porque ya lo compró, pues que vuelva a comprar. Pero eso no quiere decir que tú tengas garantizado el producto. Pero además es lo que tú decías, tiene el producto vendido en divisa. O sea, es el producto que tú compras con tus ahorros, con tus sacrificios o el de tus familiares y amigos del exterior. Y sin embargo, tú no tienes, aun cuando tú tengas la moneda supuestamente dura, ¿no?, en tus manos, pues sencillamente tú no puedes tener acceso al producto si no haces una cola, que de todas maneras la tienes que hacer para comprarlo por la libreta, o sea, para que te marquen que tú compraste presentando tu libreta. Es una forma que le están buscando, tratando de distribuir, como digamos, los panes y los peces, pero ellos no pueden hacer el milagro.
Claro, y es un módulo, me explicaban también ayer, que, por ejemplo, en un barrio de La Habana, trae jabón tocador, un jabón de lavar, un tubo de pasta de diente, por ejemplo. Pero en Camagüey puede que traiga un tubo de pasta de diente, pero no trae el jabón tocador. Y en Matanzas entonces trae, además de jabón tocador, la pasta de diente, le agregan detergente. Es así,
pero,
es depende.
Perdona, sí, José, sí, Luis, sí. Pero hay dos cosas. Eso que tú me estás hablando es el que venden en la bodega en peso cubano.
Correcto. Yeah. Correcto.
Lo otro que estamos hablando es la tienda en divisa.
La tienda en divisa. Exacto, que lo que hacen es controlarte que ya ese núcleo compró ese producto
y
en la
no
tienda.
Puedes regresar.
Y claro. no puedes regresar. De todas maneras, yo creo que donde está la solución es en el campo de Cuba. Lo ha dicho Miriam Leiva mil veces, ahora lo decimos mil una, en el campo de Cuba. que ahí están los productos, la tierra sigue fértil, lo que hay es que trabajarla.
No, y hay mano de obra también.
Y hay que lo que hay es que incentivar para que eso trabaje, darle libertad, desatar, como dice Miriam Leiva, abrir, como dicen otros. Yo digo abrir en abril, así que vamos a ver, ojalá.
Miriam Leiva, muchísimas gracias. Gracias y cuídese por allá, por La Habana. Regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital, sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Estás escuchando las noticias como son.
Le saludamos acá desde los estudios de Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Señoras y señores, la demanda de petróleo se venía abajo y la industria petrolera enfrentaba una brutal caída en los precios cuando Estados Unidos dio un paso inusual interviniendo en las negociaciones de la OPEP. Lo hizo con países ajenos a ese bloque como Rusia y México. Una alianza conocida como OPEP Plus. Hoy analizamos las repercusiones mundiales que tiene este acuerdo en medio de la crisis sanitaria que se está viviendo.
Nos acompaña Horacio Medina. Horacio Medina, el gerente corporativo de convenios corporativos de PDVSA, una gente que en materia de energía conoce muy bien, sobre todo, por supuesto, él es un venezolano, lo que sucede en Venezuela, lo que sucede en Cuba, etcétera. Pero hoy vamos a hablar un poco más general. Así que, Horacio, gracias por acompañarnos. Bienvenido al programa.
No, muchísimas gracias a ustedes por tenerme de nuevo en su programa. Para mí es verdaderamente un privilegio.
Muchas gracias.
Horacio, ¿te sorprendió el resultado de esta negociación de estos países?
Bueno, mira, yo creo que hay que empezar por decir que la Arabia Saudita tenía desde hace mucho tiempo haciendo la propuesta, quiero decir mucho tiempo, desde el mes de diciembre, haciendo una propuesta de que era necesario hacer un recorte porque el suministro estaba por encima de lo que era la demanda en ese momento, y sencillamente Rusia todo el tiempo objetó esa posición y se negó a hacer esos cierres. Esa propuesta fue hecha en diciembre, fue hecha en enero, fue hecha en febrero, hasta que llegó la reunión de OPEP el 7 de marzo, y en ese momento recuerdo claramente que cuando Arabia Saudita hizo la propuesta allí, Rusia, el propio Vladimir Putin dijo que ellos no tenían ningún problema, que ellos estaban muy cómodos con los precios del mercado, que ya venían cayendo, ya estábamos entrando en coronavirus, ya Asia estaba comenzando a resentirse desde el punto de vista de su economía, y ya se veía venir pues una baja todavía mayor en lo que era la demanda. Y entonces, ante esa respuesta, recordemos que el príncipe heredero pues sencillamente optó por decir, yo a partir del 1 de abril voy a abrir 1 millón de barriles adicionales, y en, a partir de este instante el precio del crudo de venta de Arabia Saudita baja a $10, así, tal cual. Eso creó, pues, definitivamente una confrontación con Rusia, y la razón que esgrimía el príncipe es que siempre terminaba cerrando Arabia Saudita, y cada vez que Arabia Saudita cerraba, dejaba de enviar crudo a China, Rusia no cerraba y ocupaba el espacio que Arabia Saudita dejaba. Entonces, ahí había una guerra de precios por un mercado en los Estados Unidos. Y Rusia, por otra parte, decía que no cerraba porque ya la producción de los Estados Unidos, creciente sobre los 13 millones de barriles, empezaba a entrar en el mercado europeo, que es un mercado natural para Arabia Saudita y para Rusia. Entonces, allí se comienza a involucrar en esta guerra de precios. Pero el otro elemento importante que afecta de una manera dramática esta situación es lo que ocurre con el coronavirus. Y entonces, ¿dónde estamos hoy? Bueno, Arabia Saudita finalmente no terminó por abrir, terminó por, digamos, por imponerse de alguna manera el sentido común. El propio presidente de los Estados Unidos, sorpresivamente para muchos, yo creo que lo hizo por una presión muy fuerte de las compañías operadoras que están en el petróleo no convencional, porque a precio de $20, de $30, sencillamente y llanamente la gran mayoría de esos proyectos no son viables económicamente, tendrían que cerrarse, y eso causaría una debacle tremenda y una pérdida de empleo y una pérdida de posicionamiento en el mercado interno de los Estados Unidos del crudo que viene de allí. Entonces, era absolutamente necesario que se diera esta reunión. Ahora, ¿dónde estamos? Vamos a recapitular. Bueno, el estimado de los analistas, yo no sé si están exactamente en lo correcto, pero el mejor estimado que hay hasta el momento es que la demanda ha caído 30 millones de barriles. El cierre de la OPEP es 10 millones de barriles, que significa prácticamente la cuarta parte de la producción de cada uno de los países que está participando, excepto lo que hace México, que en vez de cerrar 400, dice que solo puede cerrar 100, y entonces Estados Unidos pone 250 de cierre, algo nunca visto, algo inaudito, algo que era impensable hace unos meses atrás. Y el resumen de esto es que definitivamente yo creo que muchas cosas van a cambiar en el mercado petrolero, estructuralmente las cosas van a cambiar luego que esto vaya pasando. Pero por los momentos, ¿cómo respondió el mercado? Bueno, el mercado respondió a la baja, porque el crudo perdió más de $1 entre el momento que se anuncia este acuerdo y el día de hoy. Entonces, ¿qué ve el mercado? El mercado sigue viendo, primero, que el cierre tiene que de lo dicho al hecho, no, todavía no se ha hecho el cierre, tiene que hacerse el cierre, tiene que cumplirse el cierre, y además de esto tiene que reestimarse cuál es verdaderamente la demanda en el mercado. Al momento hay muchísimos barriles por allí almacenados en supertanqueros, aparte de los almacenajes que hay cada país en sus inventarios. Hay además en las refinerías una fuerte presión para bajar la carga en refinerías, porque hay excesiva cantidad de gasolina, también de diésel, porque sencillamente no hay consumo, particularmente en los Estados Unidos. Entonces, no se ve, definitivamente no se ve muy bien. Yo creo que hay que darle una oportunidad a esto. Obviamente vamos a ver precios bajos, a mi modo de ver las cosas, de aquí hasta por lo menos fin de año, cuando sí, el cierre se materializa efectivamente y las economías comienzan a reactivarse más o menos a partir del mes de junio o julio. Entonces podríamos ver a diciembre ya más o menos un cierto grado de equilibrio que iría permitiendo que los precios del crudo aumenten. Pero por los momentos, en mi opinión, aunque es muy difícil, o es mejor dicho, es muy fácil equivocarse porque cada cosa pasa de una manera tan sorpresiva, yo creo que los precios pueden estar manteniéndose entre los $20-$25 por venir por los próximos meses.
Yo tengo la pregunta del que no sabe nada sobre el asunto y el que cuida su bolsillo. Y como consumidor, a mí me encanta que el precio de la gasolina esté bajo. Y cuando yo veo que la gasolina, cuando yo le voy a echar gasolina a mi carro en el garaje, que yo pago mucho menos por la gasolina, por supuesto que yo estoy contento. Claro que tengo que estar contento como el promedio de cualquier ciudadano normal del mundo. Sin embargo, veo a mi presidente, y cuando digo mi presidente, digo al presidente Trump, que se va a negociar para poder bajar la producción y que suban los precios para recuperar los precios del barril de petróleo. Entonces yo interpreto, bueno, ¿y por qué el presidente de mi país hace que me suba a mí el dinero, el precio de la gasolina? Ahora explícame. O sea, esto a corto plazo, a mediano plazo, ¿y por qué yo no debo tener razón? Porque me imagino que no debo tener razón.
No, mira, hay una razón fundamental. Si esto no ocurre, O sea, si no se toman estas medidas en este momento, si los Estados Unidos no se hace partícipe también, y creo que va a tener que hacerlo con un volumen un poco mayor, esto podría traer como consecuencia que en menos de un año, el año que viene en esta misma fecha, los Estados Unidos podrían estar produciendo 1.5 o 2 millones de barriles menos de lo que está produciendo hoy día. Y eso sería un problema bastante, bastante serio desde el punto de vista de lo que es la llamada independencia y desde el punto de vista de lo que significaría el suplir el mercado interno. Y probablemente entonces allí los vaivenes del mercado llevarían a un aumento de precio mucho mayor, porque quien tendría el control sería otro. Yo creo que lo más inteligente en este momento, aunque suene contrario, y no es la mano invisible del mercado la que está controlando esto, es bien visible. Hay una razón fundamental. Había una guerra de precios por mercado, y esto se vio agravado de una manera drástica y determinante por el coronavirus, que nadie lo tenía en su agenda. Entonces, en este momento hay que hacer esos cambios, estamos obligados. Por supuesto, a mí también me gustaría echar gasolina a un dólar.
Claro.
Yo quisiera, eso mejora, pero el problema está en que ese sería pan para hoy y hambre para mañana. Porque cuando las cosas se reviertan, que se van a revertir, si no hay un acuerdo en el mercado para mantener unos precios razonables, precios que le puedan servir a los productores del Permi, de los Estados Unidos, del crudo no convencional, para seguir allí manteniendo por lo menos lo que ya se generó, y además de esto otros países puedan sobrevivir, como puede ser Colombia, como puede ser México, como puede ser Brasil, definitivamente entonces las cosas podrían cambiar. Entonces yo creo que aquí lo que se trata es un acuerdo donde no todos no perdamos y todos más o menos ganemos. O sea, que si nosotros volvemos a tener precio de la gasolina de $2, podríamos tener también, en razón de eso, una economía dentro de los Estados Unidos empujante de nuevo, recuperada, y además permitiría que los precios del crudo no se fuesen hasta $80 o $100 al barril. Serían unos precios del crudo que estarían alrededor de los $40, donde siempre se beneficia el productor más barato y puede entrar algunos barriles del productor más caro, que eso es lo que está. No hay ninguna duda de que el petróleo no convencional es el petróleo más caro y que necesita por lo menos un precio de $35 a $40 el barril para poder seguir estando en producción.
Horacio, comparto contigo y los oyentes en las declaraciones de un analista, en este caso británico, dice: Arabia Saudita había presionado para que México redujera su producción de 400.000 barriles diarios, con la meta de revertir los precios desde su nivel más bajo en década. Ahora, la próxima cuestión que agrego a esta declaración: el presidente Trump había advertido previamente a Arabia Saudita que podría enfrentar sanciones y aranceles si no reducía la producción lo suficiente como para ayudar a la industria petrolera estadounidense. Trump confirma después que Estados Unidos ayudó a México a cumplir con el recorte global de la producción de petróleo. ¿Qué sabes tú de esto?
Bueno, fíjate, porque ahí hubo algo interesante. El príncipe heredero, que bueno, es un tipo bastante, bueno, perdón por lo de tipo, es muy coloquial.
No, está bien. Está bien.
Es un personaje muy osado, tremendamente osado.
Yo creo que esa es la palabra, perdóname, un personaje.
Sí, es muy osado realmente. Una vez que México en principio se negaba a hacer el cierre, él sencillamente dijo: bueno, yo conozco cuáles son, a quién tú le vendes petróleo, y yo le voy a ofrecer mi petróleo con un descuento lo suficientemente grande para que no te compre a ti, me compre a mí. Y estoy seguro que era capaz de hacerlo, con toda seguridad lo haría, porque ya lo hizo hace un par de meses atrás, cuando bajó $10 por barril de una sola vez para poder meter su crudo. Arabia Saudita produce puede ser rentable produciendo a $10 el barril.
Wow.
Puede serlo. Eso no lo puede hacer ni Rusia, ni los Estados Unidos.
Nadie.
Nadie. Solamente ellos. Ahora, tienen un problema también, porque han mantenido un gasto militar altísimo manteniendo el conflicto en Yemen, porque son ellos los que están pagando por ese conflicto todos los gastos de guerra. Eso tiene un poco desequilibrado su presupuesto, pero obviamente tienen muchos activos. O sea que quien está en la mejor posición en ese momento era Arabia Saudita. Yo creo que por eso el acercamiento que hace Trump a decir: mira, vamos a entrar en el sentido común. Esto no puede ser, tú me vas a perjudicarme a mí, vas a perjudicar al mundo, la economía, y al final del día no vas a lograr lo que quieres. Vamos a tratar de llegar a un acuerdo, cambiar de alguna manera el comportamiento de la estructura del mercado, y vamos a ver cómo podemos equilibrar en unos precios que sea justo para todos. Yo creo que eso es lo que están tratando de hacer. México tiene serios problemas, porque México además a estos precios tampoco está muy cómodo. Han perdido una capacidad de producción importante. México ha perdido en los últimos 5 o 6 años más de 1 millón de barriles de capacidad de producción. Y creo que con precio de $20 tampoco le iría muy bien. Entonces, obviamente, como te dije anteriormente, Trump aprovecha esta gran oportunidad para cerrar 250 mil barriles, manifestar su posición de acuerdo, pero creo que al final del día, cuando vayan pasando esta semana, va a tener que dar alguna otra muestra de solidaridad, otra muestra de comprensión en eso que llaman ahora el OPEP Plus, como bien tú dijiste.
Horacio, quería también preguntarte, ya que mencionas la situación esta que va teniendo ahora o que va quedando en manos de México, ¿piensas tú que su principal reto está en eso precisamente, en conseguir compradores para sus barriles de petróleo?
Bueno, la colocación ahora es siempre la que tiene el que es el productor más costoso. ¿Por qué? Porque a $20 por barril habrá muchos que pueden ofrecer inclusive descuentos, que está ocurriendo, porque hay mucho petróleo en el mercado. Entonces, el precio que se cotiza en el mercado puede ser 22, pero si tú quieres comprar petróleo más barato, y yo te digo, yo te lo dejo en un descuento de $2, tú me lo vas a comprar a mí y no lo vas a comprar al precio que está ofreciendo en el mercado. Entonces, ese tipo de cosas está ocurriendo, como ocurre con la gasolina. Ahorita hay barriles de gasolina en todas partes, entonces se consigue precio de la gasolina muy, muy barato en el mercado internacional, y es una problemática importante. México, yo creo que está, obviamente México es un país que tiene otras industrias, que tiene ingresos, no vive básicamente del petróleo, quizás puede ser más o menos 20-25% de su Producto Interno Bruto, que es importante, por supuesto, pero no vive solo de eso. Entonces, pero se afecta seriamente. México es un importador neto de gasolina también, entonces necesita tener recursos para poder comprar gasolina. O sea, yo creo que de alguna manera las políticas que han tenido en los últimos años los ha ido entrampando, y en este momento no creo que estén en una posición de mucha firmeza para tomar posiciones antagónicas. Yo creo que más, lo que más le convendría es buscar la forma de cooperar en la medida de sus posibilidades.
Vamos a hablar de los países que no producen petróleo, o los países que lo producen y realmente ya ni tan siquiera se toman en cuenta, como es el caso de Venezuela.
Que tragan mucho petróleo.
No sé si lo tragan o lo botan.
Sí, lo tienen, pero...
Se lo botan más bien que tragárselo. A mí me parece que las economías pobres funcionan como el bolsillo mío. O sea, mientras más baja el precio del petróleo, la gasolina puede bajar y les es más fácil comprar. Ellos no tienen que jugar con los precios del petróleo para sus ganancias porque no lo producen. El caso de Cuba, por ejemplo, este tipo de conflicto, esta baja, ¿le conviene a gobiernos como Cuba o muchas islas del Caribe?
Bueno, obviamente si son compradores netos, porque la producción interna de Cuba ni siquiera alcanza para, primero que no es el mejor crudo del mundo, claro, para entrar en su proceso, en su refinería, ni como estaban haciendo antes en el sistema termoeléctrico, necesita ser mezclado porque es un crudo muy ácido. Pero obviamente las compras de crudo, que bueno, básicamente tiene años que no compra porque es un crudo que todavía sigue llegando de Venezuela, no en el mismo volumen, pero sigue siendo alimentado por los dos barcos de siempre, el Sandino y el Brión. Eso sigue allí. Yo creo que lo que lo beneficia es que quienes le aportan la gasolina se la pueden aportar ahora a un mejor precio. Para nadie es un secreto que siguen yendo barcos, aún con las tremendas limitaciones que hay en Venezuela, hay lotes de gasolina que van a Cuba, hay lotes de full oil, de crudo residual para alimentar las plantas termoeléctricas que van a Cuba. Entonces, no sería tal vez la mejor conveniencia. Yo creo que sí hay una conveniencia en países centroamericanos que pueden ver un respiro en los precios de la gasolina. La gasolina, los precios en los países centroamericanos estaba siempre cotizándose por encima del precio que había en los Estados Unidos. Y muchas veces yo también me he preguntado, ¿y cómo hacen para pagar $3.25 por un galón de gasolina cuando tu economía no va para eso? Bueno, pero ocurre. Igual ocurre en Colombia. Colombia estaba produciendo 900 mil barriles. Con esta caída de los precios se ha visto en la imperiosa necesidad de hacer cierres de producción, porque sencillamente estarían produciendo crudo que está dando pérdidas, porque su costo de producción es $30 el barril en alguna parte. Entonces tú no puedes producir a $30 por barril para venderlo a 20. Claro. O sea, no tiene sentido. Entonces, entonces han tenido que hacer cierres diferidos, y entonces también están propulsando, aun cuando reciben gasolina más barata, están propulsando por un aumento en el precio del crudo, porque necesitan abrir esa producción, y ellos además tienen su futuro, está sembrado en el petróleo no convencional. Mucha gente no lo sabe, pero Colombia tiene unas reservas realmente importantes de crudo no convencional, del mismo crudo de las lutitas de los Estados Unidos y del mismo crudo que estaban pretendiendo comenzar a explotar en Argentina, por cierto, ExxonMobil. Entonces, yo creo que a todos, cuando tú vas sumando, lo conveniente aquí es encontrar un volumen de precio razonable que le sirva a todas las partes. Y eso anda ubicado más o menos en un objetivo de los 40, $45 el barril.
Horacio, Maduro se mostró optimista ante el acuerdo de la OPEP. Mi pregunta, ¿tiene por qué estarlo?
Bueno, yo creo que, mira, hace mucho rato que Venezuela no tiene nada que ver en la OPEP. Si tú ves el acuerdo, por supuesto, no aparece en ninguna parte, nadie le va a pedir que cierre. Es un país que está produciendo por debajo de 700.000 barriles por día, que lo único, todo el mundo lo sabe, y que básicamente la producción está destinada a pagar su deuda con China, que tampoco han cesado en cobrar, tampoco los rusos. Entonces, la gran parte de la producción se va para pagar a China y a Rusia. En Venezuela las refinerías están paradas, no hay producción de gasolina. La última semana se produjeron 10.000 barriles de gasolina. Ayer anunciaron con bombos y platillos que reactivaron la refinería del Palito. Y que, bueno, yo te puedo anticipar que voy a tener que esperar, pero creo que es una mentira más. No creo que eso sea posible. Esa es una refinería que necesita una alimentación de un crudo que venía de Barinas y de Apure, de más o menos, para poder funcionar las plantas de alquilación y el craqueo catalítico, necesitaría más o menos unos 120, 130 mil barriles. Si traen un crudo parecido al que ellos recibían, es el mismo crudo Mesa 30 que va a Cuba y el que se usa diluente en la faja. Si lo envían al Palito, no lo van a tener allí. Entonces, yo creo que es una serie de complicaciones que nos están sencillamente montando un nuevo show con alguna gasolina que trajeron importada y ponen en operación un par de plantas para hacer mezclas, que es lo que han venido haciendo por años. Pero vamos a esperar. En todo caso, si logran reactivarlo, el mayor volumen que podrían producir es 30.000 barriles por día de gasolina de 91 octanos. Y eso sencillamente no alcanzaría para nada, porque ese es un mercado que sin tomar en cuenta lo que va a contrabando y lo que va a Cuba, es un mercado que hoy en día debe estar en los 80.000 barriles por día. Entonces, seguiría siendo deficitario.
La pregunta que muchos se hacen es ¿por qué mantiene ese compromiso con Cuba? Llama mucho la atención. Me imagino que el gobierno cubano estará muy contento, pero llama la atención ese compromiso férreo, inmovible con el gobierno cubano.
O parece que, bueno, Hugo Chávez le dijo jamás termine eso, ¿no?
Yo creo que más que Hugo Chávez, o sea, yo creo que hay que recordar una cosa: él está sentado sobre las bayonetas y él se mantiene por las bayonetas, y las bayonetas están controladas por el G2 cubano, sin duda alguna. Sí. Eso fue el trabajo más importante que hicieron en Venezuela. Entonces yo creo que negarse a aquello implica que de inmediato estaría derrocado del poder, sin duda alguna así sería. Entonces yo creo que no hay ninguna forma de que eso se detenga mientras Maduro esté en el poder, y para que Maduro esté en el poder, él no puede detener eso.
No, es una realmente es difícil de entender, ¿no? Y sobre todo cuando uno ve la situación interna en Venezuela.
Sí, y hablando de la situación interna, creo que con esto casi vamos cerrando. La falta de gasolina, de petróleo, tiene pues un poco molesta a la población, y esto parece que va aumentando, Horacio, ¿no?
Hemos visto gente haciendo cola para comprar gasolina.
No, y esta mañana estaba viendo unos videos y la gente está llegando a la violencia, ¿sí?, en las colas, porque cada quien quiere llegar primero, porque es un desespero. Realmente tú te puedes imaginar que no te puedes mover hacia ninguna parte porque no hay gasolina. Tú no puedes ir a buscar agua, que tampoco hay, no hay electricidad. Y lo único que ha llegado al país, que yo creo que ha sido un relajamiento permisivo, es gasoil. ¿Y el gasoil por qué se permite llegar a Venezuela? Porque el gasoil sirve para el transporte de los medicamentos y de las alimentos, uh-huh, y además de esto es el suministro para las plantas termoeléctricas, porque si no hubiese gasoil, bueno, prácticamente todas las plantas estarían paradas porque tampoco hay gas. Entonces, no veo una solución de corto plazo. Te repito, aun cuando logren reactivar, si es cierto, que yo tengo serias dudas, más bien pienso que no es cierto, la refinería de El Palito sería una reactivación que daría unos 30.000 barriles, pero el mercado nacional seguiría siendo deficitario.
Te hago una pregunta, ya esto es general, nos vamos de Cuba, nos vamos de Venezuela, nos vamos al mundo. Esta pandemia del coronavirus, este COVID-19, sin dudas ha cambiado, lo tiene cambiado y creo que va a cambiar a futuro muchas formas en el mundo, incluso de traslado, de movimientos, gente que se va a quedar trabajando en las casas, ya se experimentó estos teleworkers que se llaman, sobre todo en los países más desarrollados, que son los que más consumen, por supuesto. ¿Cambiará el consumo mundial siempre después de este coronavirus?
Sí, yo creo que, por eso te digo, yo creo que va a haber un cambio estructural importante en el mercado, porque no solamente va a ser un acuerdo desde el punto de vista del suministro, sino también que va a haber un nuevo enfoque sobre la demanda, y eso va a su vez a demandar que haya un sentido común importante para llegar a acuerdos que permitan que esto vaya cambiando, y creo que va a abrir la oportunidad tremenda al gas, y eso es algo que se ve venir con mucha más rapidez. Porque, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dijiste. El coronavirus va a cambiar muchas cosas y desde el punto de vista estructural del mercado de los hidrocarburos, pero también desde el punto de vista de la economía. Han descubierto y se van a poner en práctica muchas estrategias de ahorro que no se habían tomado y que por obligación tuvieron que tomarse, y en muchos casos ha funcionado.
Y en muchos casos se van a quedar.
En muchos casos se van a quedar,
sí señor. Yo creo que va a haber menos carros en la calle, menos demanda, hay un cambio, en el mundo va a haber un cambio.
Va a haber un cambio, sí.
Muy bien. Horacio, muchísimas gracias. Horacio,
bueno, Marino. Gracias a ustedes, José Luis, Amado, y que, bueno, siempre a la orden.
¿Cómo? Y aprendiendo con usted.
Y a cuidarse mucho, para ti y para tu familia. Hay que cuidarse.
Gracias.
Será hasta mañana, si Dios quiere.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Mi consejo es que si uno estudia cómo este virus se expande, uno llega a entender que el virus necesita un huésped listo para recibirlo.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
¿Qué tú puedes hacer para reducir ser un huésped agradable para el virus? Y lo que tienes que hacer es subir tu sistema inmunológico. ¿Y cómo haces eso? Lo subes cuando comes comida sana en cantidades lógicas todos los días. Número uno. Número dos, duerme 7-8 horas todos los días. Y número tres, hacer ejercicio todos los días. No tiene que ser una cosa exagerada, pero cualquier persona puede subir escalera en vez de tomar un ascensor, no si tienes problemas de la rodilla o otros problemas. Una persona saludable debe hacer eso. Tratar de caminar más, tratar de hacer ejercicio adecuado para su edad y su condición. Ahora, hay cosas también que reduce la fuerza inmunológica. Entre ellas es el fumar, porque cuando fumas le hace daño a las células cilia, que son importantísimos para echar virus, echar bacterias, echar cosas que se están metiendo en el sistema respiratorio y para que no se peguen. Si fumas, tienes más alto riesgo de tener un problema. Otra cosa más que hace daño al sistema inmunológico es el estrés, porque la agitación sube los niveles de esteroides del cuerpo y eso baja el sistema inmunológico. Entonces, ¿qué puedes hacer para bajar el estrés? Si tienes un trabajo estrés, una situación que te da mucho estrés, lo que tienes que hacer es darte cuenta que eso es un problema, tomarte un tiempo para hacer lo que tú hagas para relajarte. Si es hacer ejercicio, haz ejercicio. Si es escuchar una música linda, escucha la música linda. Porque esas cosas van a mejorarte y ponerte más listo contra este virus.
Escucharon a la doctora Aileen Martin, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúan en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Martí Noticias.